De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos, en voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Hoy, en De Hecho y de Derecho, profundizaremos en las funciones del Servicio de Administración Tributaria, SAT, el cual se encarga de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Asimismo, abordaremos los derechos y obligaciones de los contribuyentes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe, se transmite los martes a las 10 de la mañana. Y le anticipo que estamos muy próximos a nuestro aniversario número 20. Este año vamos a cumplir 20 años, en nuestro aniversario número 20. Y estamos muy contentos de que nos acompañe a lo largo de esta hora del día de hoy y que también nos acompañe la próxima semana, las próximas semanas, que le estaremos avisando sobre este tema del aniversario, qué dinámicas vamos a tener para poder estar con usted pues en este programa que ha sido tan escuchado y que ha sido tan seguido por toda la audiencia de la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, a quienes les damos la más cordial bienvenida. En este micrófono les saluda Alma Jessica Velázquez y en la producción de este espacio me acompaña Alejandra Cervantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues por demás interesante, pero antes de empezar, le comento que nuestras líneas telefónicas son el 92-560-19 para todos los que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay, y también nuestra alada sin costo 800-633-8100. Repito, 800-633-8100. Para todos aquellos que nos hablan fuera de estos dos municipios de Ocotlán y Jamay, nos pueden llamar a esta alada sin ningún costo. Todos sus comentarios, críticas son bienvenidas y pues vamos a iniciar. Le decía ya que vamos a tener un tema interesante. Este se trata sobre nuestra relación que tenemos con el SAT y que hoy en día, bueno, pues va a estar muy en boga todo este tema, esta temática por el asunto de las reformas a la miscelánea fiscal, pues 2022 y estas reformas que vienen en torno a darnos de alta, sobre todo para aquellos que son mayores de 18 años, aunque no tengan una actividad comercial, pues tienen que darse de alta. Y bueno, entonces tenemos que existe el sistema de administración tributaria y vamos a hablar de esto con la maestra María del Socorro Fonseca Arámbula. Ella es coordinadora de la licenciatura en Contaduría Pública del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buen día.
Buenos días, maestra, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Pues platíquenos qué es el SAT y para qué sirve, o como partiendo de lo más general.
Ok, mire, el SAT es lo que es el Sistema de Administración Tributaria, que antes se conocía como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Sí?
Y es el instituto que se encarga pues de recaudar los impuestos para contribuir al gasto público o a contribuir a los ingresos, perdón, del país. Entonces, ellos son los que recaudan o nos ponen las leyes de cómo debemos nosotros, ciudadanos, contribuir a ese ingreso del país.
Sí, ciertamente tenemos esta obligación que está en la Constitución y que es una de las obligaciones de todos los mexicanos, el contribuir al gasto público. Entonces, pues sabemos que existen los impuestos y que estos, bueno, como usted dice, este instituto que es el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, se encarga de recaudarlos. Y para ello nosotros tenemos un famosísimo Registro Federal de Contribuyentes.
Así es. El Registro Federal de Contribuyentes, que se conforma del nombre de las personas, la fecha de nacimiento, y como para tener un control, el SAT nos da una homoclave, que son las tres últimas letras o dígitos, pero eso te lo da el mismo sistema de Hacienda, como para ellos controlar, o en sí no haya duplicidad de registros, porque en ocasiones pueden ser las personas nazcan en la misma fecha de nacimiento y por los apellidos inicien igual, entonces la homoclave es la que nos va a diferenciar a una de otra, y es a través de cuando se da de alta uno en el registro, puedes tener alguna actividad empresarial o como asalariado, o simplemente que tú ocupes tu registro federal para algo, a la hora de que vas a abrir una cuenta en el banco, pues ya te lo dan como tu homoclave.
Esto es muy importante, esto que nos acaba de decir. Estas tres formas que dijo, que si somos empresarios o asalariados, o no recuerdo la otra, pero que...
O que nada más te vas a dar de alta, o sea, ocupas en tu banco, te piden la homoclave, no necesariamente la homoclave te genera que tengas una actividad, a la hora que tú das de alta tu registro federal, te dan en automático tu homoclave.
Muy bien, entonces, ¿puedo estar bajo distintos regímenes del sistema, justamente de administración tributaria? Platíquenos un poquito de eso, porque de ahí vienen las demás preguntas que tenemos.
Muy bien. Entonces, ya sabiendo qué es el servicio de administración o cuál es la función del SAT, vamos a ver quiénes se tienen que registrar ante el SAT. Primero, si tú vas a tener un negocio o vas a trabajar por tu cuenta algo que te genere un ingreso, tú te tienes que dar de alta en el SAT, es registrarte en el SAT, sí, que es lo que te van a dar tu registro federal, siempre que vayas a generar. Puede ser diferentes actividades. Ellos, por cuestión de administración o de controles, clasifican las actividades de acuerdo a los giros o a las actividades comunes que nos generan ingresos, ¿sí? Puede ser una persona moral. ¿Cuál es la persona moral? Todas las sociedades, del tipo de sociedad que sea. Y las personas físicas que entramos, el común de México, estas personas físicas las vamos a clasificar, pueden ser asalariados,
sí,
cuando trabajas o eres empleado de alguna empresa, eso es asalariado, o asimilados a salarios, es cuando no tienes como todas las prestaciones, pero es muy similar al asalariado. Cuando son honorarios, ¿cuáles son los honorarios? Que eres un profesionista y tú vas a trabajar por tu cuenta. Esos serían los honorarios. Cuando trabajas por honorarios, llámese contador, médico, algún abogado, ¿sí?
Sí.
Un ingeniero que trabaja por su cuenta, esos honorarios. La otra sería por arrendamiento. Cuando tú tienes algún bien y lo vas a rentar, entonces, para dar factura y considerar ese ingreso, tú te tienes que dar de alta, pero como arrendador, porque tú vas a generar un ingreso como arrendador. El otro puede ser el empresario, que es la actividad empresarial, que es lo que ya no es. Quizá ahí no necesitas tener como tal un título, pero tienes una empresa. Simplemente la quieres tener a tu nombre, pues esa empresa ya es como considerada actividad empresarial. O cuando es un poquito más pequeño, sin tantos controles, se llama lo del régimen de incorporación fiscal, que cambiaría después, pero ahorita es el que conocemos como el RIF, que es el que ha venido cambiando. Antes era pequeños contribuyentes, o sea, se va cambiando nombre, pero queda como entablado en ciertos ingresos, en los que a lo mejor son comercios en pequeño, sin tantas obligaciones o sin una contabilidad tan complicada como con una empresa.
Claro. Entonces, esto es muy importante, porque entonces tenemos las personas físicas asalariadas, asimiladas a salarios, honorarios, o arrendator, que quizá tengan una casa y rentan.
Así
y los
es.
Empresarios y los pequeños empresarios o, digamos, pequeños contribuyentes.
Así es.
Ok, y de acuerdo a eso, nosotros tenemos, pues, distintas obligaciones fiscales.
Sí, en general, pues, las obligaciones que te pone el SAT en general son lo mismo, ¿sí?
Sí.
Simplemente, por ejemplo, a menos que para impuestos sobre la renta y para el IVA, lo que te puede diferenciar quizá de una es lo que tú puedes meter como un gasto deducible o lo que vas a declarar, tu tipo de factura, como estás clasificado por los ingresos, por ejemplo, pues uno de honorarios, pues se supone que no debe tener ingresos tan altos, o sea, no puede tener ingresos de 4 o 5 millones. Entonces, ellos los clasifican de acuerdo a actividades o de acuerdo a los ingresos, ¿sí? Es como ellos hacen su clasificación. Y las obligaciones en sí es la misma, hacer tus pagos provisionales, ya sea de IVA o de impuestos sobre la renta, que son los dos impuestos que graban. ¿Y cuáles son tus obligaciones? Pues que cada mes vas a estar haciendo tus pagos provisionales a cuenta de tu declaración anual. Ese pago provisional, ¿en qué consiste? En que tú le vas a estar declarando al SAT cuánto tienes de ingresos en el mes, y cuánto estás gastando a través de todas tus facturas o comprobantes que cumplan con tus requisitos fiscales.
Muy bien, que ahí es otro tema, ¿no? Es decir,
así es.
Tengo que hoy en día hacer las famosas XML y CFDI.
Sí, sí, que anteriormente era lo que conocíamos la factura, pero como ahora es como para tener un control, pues más de las empresas, más cautivo para evadir la, para no tener una evasión fiscal, pues ya te controlan la factura que conocíamos antes, ahora ya se hace de manera electrónica, el XML, el PDF, y que es que en el momento en que tú elaboras una factura, pues Hacienda tiene conocimiento. Tú ya hiciste una factura de ingresos de 100,000, pues en el momento el SAT sabe, gastaste tanto y hiciste una factura, compraste una factura, te elaboraron, perdón, una factura, es lo mismo, en el momento ya sabe que gastaste 50,000. En el momento se refiere a que ellos tienen acceso a esos archivos, a los XML, por eso se dice que los conocen en el momento.
Ahora, ¿cada mes tengo que hacer estos pagos provisionales? ¿Todos los sistemas, todos los, tanto salariados como honorarios, como arrendamiento, todos?
Todos, solamente la diferencia es que el asalariado lo hace tu patrón. Del impuesto de sobre la renta que te retiene, él te retiene el impuesto y él se encarga de pagarlo. Al final del año, pues es cuando ya hace una informativa. Yo tengo tantos trabajadores y les pagué o les retuve de impuesto sobre la renta tal. Es el que no hace pagos provisionales como tal el asalariado. Pero todas las demás profesiones o actividades sí hacen tus pagos provisionales, tanto de ISR, repito, como de IVA. Le declaro. Y después, por ejemplo, si estoy en marzo, le presento a Hacienda lo que tuve de ingresos en marzo, lo que gasté, pero a la vez el acumulado de enero a marzo. Entonces es donde él va teniendo el control para la hora de que tú presentes tu declaración anual, pues cheque con lo que tú estuviste presentando mensualmente. Se le llama provisionales, ¿sí? Porque es a cuenta del anual. En el anual puede que te resulte... A lo mejor tenías algunas deducciones o algunos gastos que en diciembre a lo mejor te resulta más impuesto a pagar. Supongamos, el anual te salen 20,000 pesos a pagar y tú en pagos provisionales pagaste 15,000. Bueno, pues el anual solamente pagaría los 5,000 de diferencia. Por eso se le llama pagos provisionales, porque son a cuenta de tu declaración anual. O igual, en la anual traías algunos gastos ahí por algún concepto de deducciones personales, que poquito más adelante podemos hablar de eso, y te puede salir saldo a favor. Yo estuve pagando, no sé, 15,000 pesos, y en la anual pagué 12,000 de pagos provisionales, tuve de deducciones personales, pues me queda un saldo a favor de 4,000. Entonces es lo que nos devuelve Hacienda. Por eso se le llama pago provisional. ¿Y quiénes están obligados? Al momento en que tú te das de alta en el SAT, tú tienes tus obligaciones que lo tienes que hacer mensual, independientemente de que estés, de que elabores facturas o no. ¿A qué me refiero eso? Que, por ejemplo, yo este mes yo trabajo por mi cuenta, honorario, y que a lo mejor quizá este mes no tuve ingresos. Bueno, como el hecho de que yo ya estoy activo en el SAT, tengo que presentar mi declaración mensual y decirle al SAT, en el mes de octubre no tuve ingresos. Sí, el que no generes facturas o el que no tengas ingresos no te exime de la obligación de tu pago provisional, porque para Hacienda estás activo. ¿Sí?
Entonces, mensualmente.
Mensualmente, así es.
Okay. Y justamente mi siguiente pregunta iba en ese sentido. Todos nosotros tenemos que hacer una declaración anual.
Así es.
¿Qué es una declaración? ¿Por qué es anual? ¿Para qué sirve? ¿Por qué nos obliga?
La declaración anual es como ya presentarle en conjunto lo que, como contablemente tus periodos contables son de enero a diciembre, pues entonces con cualquier actividad tú ya le vas a presentar en manera conjunta más a detalle. En tus pagos provisionales puedes decir, tuve ingresos de 10,000 y gastos de, no sé, de 8,000. En tu declaración anual ya le detallas, mis ingresos fueron de 100,000 y gastos, pero vas a especificar en qué tuviste cada gasto. Sí, es como más a detallar toda esa información mensual que tú estuviste presentando. Es para que Hacienda tenga un un panorama más grande de tu empresa y aparte concuerde con lo que tú le estás presentando mensualmente.
Claro.
Sí, y es una obligación de todos.
¿De todos?
Sí. Sí, a la hora que tú estás dado de alta en el SAT, es una obligación. Solamente los RIF, los pequeños, no presentan anual. Pero todas las demás actividades, tienes que presentar tu declaración anual.
Muy bien. Entonces, esta declaración puede que me favorezca, pero ¿la tendría que hacer yo solo? ¿La tiene que hacer un contador? ¿Debo contratar a un contador?
Mira, normalmente pues hay muchos tecnicismos que quizá el SAT ha hecho publicidad en que los contadores ya no se ocupan, que tú la puedes presentar sola. Sí, pero a veces dentro, aunque ya tengas tú la... A la hora que tú entras a tu plataforma del SAT, pues es increíble, ellos tienen toda la información tuya, en qué gastas, en tarjetas, o sea, la declaración anual te da como tal, pero hay ciertos detalles que solamente como contadores quizá los podamos resolver, o a veces si tienes un gasto y no te lo consideró porque hay un error y lo corriges, pero el problema es que ellos hacen como que no ocupan al contador, que lo puedes hacer solo. Sí hay gente que la presenta ellos solos, porque ya ahorita es pues de manera digital y en la plataforma, y como te decía, tienes toda la información. Si tú te metes a tu declaración anual, ahí tú ya no vas a teclear nada, simplemente te dice Hacienda, tuviste tanto de ingresos por intereses, gastaste en esto, entonces ya nada más le das de manera los gastos que tienes, pues desglosarlo en qué lo gastaste. Ahí hay personas que dicen, pues no, a lo mejor yo no soy contador y yo prefiero pagar o contratar a un contador. Hay otros pues que sí les gusta como más la tecnología o lo presentan. El problema es que a veces puede tener un error y si te iban a regresar, no sé, 15,000 y tú ahí no checaste, pues puede que te regresen menos porque no checaste o no tienes los conocimientos para como revisar más a detalle. Porque aún así en el SAT, ahí la plataforma puede traer errores. Hubo un año en que una empresa grande trae un error que no había capturado todas las retenciones de sus empleados, entonces a todos les salía a pagar. Entonces ya cuando la presenta uno, espérame, es que ni siquiera te aparece la retención. Entonces es como se va dando cuenta uno. Si tú no sabes, piensas que lo que está ahí es correcto porque el SAT te lo está proporcionando. Entonces, si se necesita contratar o no, pues ya... Sobre todo lo hacen en la cuestión de asalariados. Ya el otro tipo de actividades, pues yo siento que lo ideal es contratar a un contador, claro. Porque pues es toda una contabilidad general, o sea, mandarlo más a detalle. El asalariado quizá a veces les dan asesoría dentro del SAT. Puedes ir al SAT y ahí lo presentas. Pero ha pasado que en el SAT les salía un poquito, lo presentaron y era menos devolución y lo checa uno acá, no, espérame, es que este pago sí lo puedes meter, lo puedes hacer deducible y te queda un poquito más de impuesto a devolver, ¿verdad? Pero ya ahí ya es criterio de cada quien.
Excelente. ¿Y qué podemos deducir? Platícanos para saber un poquito más.
Si te refieres a asalariado, sí. Asalariado, tú vas a deducir todo lo que sean tus gastos, deducciones personales que llamamos como gastos hospitalarios, análisis clínicos, gastos dentales, gastos funerales, colegiaturas. Las colegiaturas están topadas, tienen un tope, pero puedes hacer deducible primaria, kinder, primaria, secundaria y bachillerato, ya universidad no. Eso es lo que tú puedes hacer deducible. Y si tú haces aportaciones voluntarias por tu cuenta a la Afore, también lo puedes hacer deducible, eso que tú aportaste a la Afore, para cuando te retires.
Esto usualmente no se conoce, lo de la Afore, es un dato para, al menos para mí, es nuevo.
Así es, hay empresas, por ejemplo, los tipos que te venden gastos médicos, gastos de seguros de vida o algo, ellos mismos a veces también te proporcionan para que tú vayas abonándole a tu Afore para cuando te retires, pues tengas un dinero extra. Ahí ya sería cuestión de las que manejan las empresas aseguradoras. También tienen ese rubro de que puedes hacer aportaciones voluntarias para tu retiro. Y es deducible. También está un poquito topado un monto, pero cada año van actualizando los montos que puedes hacer deducible, pero si tienes el recurso y lo puedes hacer, también es deducible para tu declaración anual. Lo haces dos cosas, lo haces deducible para tu anual y aparte estás haciendo una aportación para cuando te retires, independientemente de la que te daría el gobierno, tu Afore.
Claro, esto es fabuloso, este dato no lo conocía y es maravilloso, porque además pues estás ahorrando para el retiro.
Así es.
Muy bien, eso es en cuanto a los asalariados. ¿Y en cuanto al resto de los de las actividades?
Al resto de las actividades, la ley te marca que vas a hacer deducible todo aquello que ocupes para tu negocio, todo aquello que sea indispensable para que tu negocio salga adelante y esté trabajando. Entonces, si es gasolina, pues la estás ocupando para tu negocio, pues la vas a hacer deducible. Si invertiste en un vehículo, pues el vehículo lo tienes que registrar a tu negocio y todo el mantenimiento del vehículo lo puedes hacer deducible. Todas tus compras, si tú tienes que hacer ciertos viajes, no sé, fuera viáticos, pero son para tu negocio, los tienes que hacer deducibles. Claro, siempre y cuando todo eso que tú metas de gastos o deducibilidad cumpla con los requisitos fiscales que nos marca la ley. Porque a veces puedes tener la factura, pero si está mal el domicilio, si está mal tu homoclave, si está mal tu registro federal, ya no la puedes aplicar como deducible porque tu comprobante fiscal no está cumpliendo con los requisitos.
Esto es bastante importante para que se fijen muy bien cuando les extiendan una factura, porque incluso si está mal, se las pueden volver a extender.
Así es, sí, nada más que sí, a veces procuren en el mismo mes, porque hay empresas que, como ahorita ya son electrónicas, a veces pueden decir que no te las pueden cambiar, entonces puede pasar eso. Entonces, siempre que te elaboren una factura, en el mismo periodo, tratar de revisarla para que sea más fácil de que te la cambien.
Muy bien, entonces puedo deducir todo lo que sea para mi negocio, todo lo que sea relacionado a mi actividad.
Ajá.
Y que, vamos, que con motivo de esa actividad se hagan esos gastos.
Así es. Y siempre y cuando cumpla con tus requisitos fiscales, tus facturas.
Y en el caso de los de arrendamiento,
ellos te dan dos opciones. La ley te dice, como en arrendamiento no hay mucho gasto como tal, ellos te dicen, bueno, vas a hacer deducible, se les llama deducción ciega, que de tus ingresos es el 35% lo que tú puedes hacer deducible, o puedes optar por presentar gastos mensuales. Pero como normalmente nadie en arrendamiento, no tenemos gastos mensuales continuos en arrendamiento, todos optan por la deducción ciega. Y adicional, puedes también hacer deducible el agua y el predial.
Ajá.
Eso también lo puedes hacer en arrendamiento, sí. Siempre y cuando lo pague el arrendador, ¿verdad?
Claro. Y si yo lo pago en enero, siguiente abril que hago mi declaración, marzo, en este caso, ¿es marzo o abril?
Físicas es en abril y ahorita están dando hasta el 31 de mayo. Personas físicas es abril, personas morales es de enero a marzo.
Bueno, esto es muy importante también.
Sí.
Los periodos. Entonces, en el arrendamiento, ¿yo puedo deducir hasta el 35%?
Sí, o sea, en automático uno como un contado dice, bueno, no me traes facturas de gastos, pues hago deducible el 35%. Y eso en automático se mete como una deducción. Y ya la demás, o sea, la diferencia se considera la base para calcular el impuesto.
Muy bien. ¿Usualmente sale en favor o en contra o es variable?
Normalmente el arrendamiento, si tú eres una persona física y le rentas a una persona moral, te tienen que retener el impuesto sobre la renta. Normalmente a los arrendadores que les retienen impuesto, les queda saldo a favor, que ese te lo regresan en tu declaración anual. Si eres una persona, le rentas a física, pues a veces le sale más bien a pagar impuesto en la anual. Dependiendo si te retienen impuesto o tus ingresos o qué tanto, ahí es un poquito variable. No es como ley que a unos sí y a otros no. Pero el estándar, normalmente los que le retienen impuesto a las empresas, sí les queda saldo a favor.
Ok. Bueno, pues esto es importante también. Y en el caso del RIF, que sería también depende el giro de la empresa o la pequeña empresa o la mediana empresa.
Sí, en el RIF se maneja, pues más que nada a veces la gente cuando no tiene algún título profesional, que no tiene una profesión, que es un pequeño negocio, por la simplicidad, ¿sí? Entonces se le da más facilidad para la finalidad es que haya más contribuyentes, que no estén de manera
irregular.
irregular, ajá. Entonces dices, bueno, tú eres un pequeño, estás teniendo un negocio, quizá generes uno o dos empleos, o aunque no generes empleo, pues eres parte de la actividad económica del país, bueno, te damos ciertas facilidades para que lo puedas hacer más fácil, ¿sí? Entonces es muy diferente, es muy sencillo. Bueno, volvemos a lo sencillo, pero a veces también lo manejan como que no necesitas al contador, y es otro punto donde podemos tener errores porque quizás estamos dejando de meter gastos que sí podemos meter, o detalles donde podemos igual o pagar impuesto de más o dejar de pagar, que eso con el tiempo nos requiera alguna multa o alguna sanción.
Muy bien, bueno, pues esta es una información muy amplia, creo, pero muy sencilla, así como nos lo estás contando. ¿Tendrías algo más que contarnos para nosotros como contribuyentes estar pues pendientes de cumplir nuestras obligaciones fiscales y al mismo tiempo pues ahora sí que beneficiarnos de pues las deducciones o los beneficios que tenga el SAT para nosotros?
Sí, claro que sí. Mira, de pronto surgen dudas cuando somos asalariados y estamos trabajando con dos patrones o dejamos de trabajar o en un periodo vamos a dejar de trabajar. Cuando tú eres asalariado y trabajas con dos patrones, estás obligado a presentar tu declaración anual de sueldos y salarios. Eso es por obligación. Cuando nada más laboras con un patrón, solamente que ahí hay dos opciones para presentar. Si rebasa los 400 mil pesos anuales, es obligación que tú presentes tu declaración anual. Y la otra opción es, si nada más trabajo con un patrón, pero no rebaso los 400 mil pesos, pero tengo deducciones personales, pues te conviene presentar tu declaración anual porque es cuando les queda saldo a favor, ¿sí? Claro. O sea, yo gano 300 mil, pero tengo pago de colegiaturas, tengo un crédito, también son los créditos hipotecarios, llámese por el banco, llámese por el Infonavit, donde tú tengas tu crédito hipotecario, también es deducible esos intereses que tú pagas. Yo puedo tener ingresos menores a 400 mil, pero tengo deducciones personales. Me atendí por particular, tengo gastos de médicos, gastos hospitalarios o gastos funerales. Ah, pues yo ese año presento mi declaración anual, porque quizá lo más seguro es que me quede saldo a devolver. ¿Sí? Si para el otro año yo sigo sin rebasar los 400 mil pesos y sigo con nada más trabajando un patrón y no tuve deducciones, pues no presento mi declaración y no me va a pasar nada porque no estoy obligado. Cuando ya estoy obligado, aunque tengas en ceros, aunque no te salga impuesto a pago o devolución, es la obligación que tienes que presentar tu declaración anual. Es cuando a veces, cuando no cumplimos con nuestras obligaciones, el SAT nos puede multar. Primero viene un requerimiento, después del requerimiento te avisa, ¿sabes qué? Omitiste tu declaración anual o tu declaración mensual de tal mes, esto, preséntalo. Si lo presentas, después, de todos modos te vas a hacer sanción a una multa, porque lo presentaste fuera de tiempo, cuando la autoridad te lo requirió, ¿sí? Si no la presentas, pues es doble multa. Hiciste caso omiso al requerimiento y aparte no la has presentado, entonces la multa es un poquito más alta.
Esto es muy importante. Si yo no presento declaraciones y estoy obligado para ello, es esta multa. Pero si fueron dos años, por ejemplo,
ahí el SAT empieza a revisar. Ahorita quizá como que está medio tranquilo, no multado, pero de pronto empieza a revisar y te llega, o sea, estás obligado. Si tú estás obligado dos, tres años, tienes que presentar tu declaración anual, y si no lo has hecho, pues preséntala antes de que te requieran. Si tú ya la presentaste fuera de tiempo, supongamos que la del 2020 apenas la presentaste ahorita, hoy noviembre, y el primero de diciembre te llega una multa, ya no procede, porque la presentaste antes, aunque fuera de tiempo, pues la presentaste antes de que te la requiriera el SAT.
Muy bien. ¿Algún otro consejo que nos quieras dar?
Pues nada más, no tenerle miedo, porque a veces nos llenan de miedo que el SAT nos está monitoreando, que el SAT nos está checando todo. Sí, ya ahorita ellos tienen más control, pero por ejemplo, si tú vas al banco, no es que en el momento sepan. Lo que el banco reporta en sí, cuando son movimientos medio que no son muy usuales dentro de tu cuenta. Sí. Si tú manejas una cuenta normal y de pronto llegas y depositas de la nada 2 millones en efectivo, bueno, ahí sí ya le dice el banco es el que informa al SAT, pero si tú estás gastando de acuerdo a lo que tú ganas, no hay ningún problema y no pasa nada, porque a veces sí nos llenamos de miedo. Oye, pero es que yo estoy gastando, pero a ver, eres asalariado, estás gastando en base a lo que tú ganas, sea mucho, sea poco, no pasa nada, no te van a revisar porque todo es congruente en base a tus ingresos. Un problema es que yo esté por mi cuenta y yo le digo a Hacienda que gano 30,000 y mes con mes estoy gastando 60,000, entonces ¿de dónde obtengo el dinero? Ahí es donde sí nos pueden llegar una revisión o multar. Cuando nosotros somos el común que estamos gastando acorde a lo que yo gano, un mes pues quizá me gasté de más de lo que gané, pero traía un guardadito ahí, no pasa nada. Entonces no tenerle, a veces sí nos llenamos de miedo que el SAT, que nos están controlando, que todo le va a informar al banco. Pues no, no es, tan, no es en sí tanto que les informe, sino cuando ya hay operaciones raras dentro de una cuenta que normalmente se maneja como el estándar de todas las demás, es donde sí puede el banco está autorizado a reportar al SAT.
Muy bien, entonces que cumplamos con nuestras obligaciones.
Así es.
Y ¿sí? Que no le tengamos miedo al SAT.
Pues no, si tú gastas, como que el que nada debe, nada teme, si tú ganas 30 y te gastas 25, pues no pasa nada, claro. Porque es de acuerdo a lo que tú estás ganando, no, y te van a estar controlando así traigas tarjetas, así traigas. Si tú, en base a lo, igual un negocio, dices tú, yo tengo mi negocio y estoy gastando mis ingresos, lo que yo contabilizo en mi banco son 100,000 pesos mensuales y le estoy gastando 80, a lo mejor el siguiente mes pues le gasté 120, pero traigo, bueno, no pasa porque está más o menos acorde a lo, tus ingresos. ¿Sí? Entonces, tratar de hacer las cosas, eso sí, si ya estás dado de alta en Hacienda, cumple con tus obligaciones fiscales, porque a veces pasa que nos damos de alta por alguna razón en el SAT, y luego, no, ya cerré el negocio, pero sigues vigente ante el SAT, luego el SAT te requiere y dices, espérame, es que tú lo cerraste, pero a mí no me informaste, o ya no estás vendiendo, pero para mí, autoridad, estás vigente, estás activo, y ellos tienen su derecho de cobrarte esas multas porque no le informaste que no tuviste ingresos. Y eso es lo que nos pasa, que me están requiriendo. Es que a lo mejor tienes 6 meses que te diste, que tu negocio lo cerraste, pero no te diste de baja ante el SAT. Entonces eso es lo que pasa, por eso a veces también nos multan, porque se nos hace fácil nada más cerrar el negocio, pero ya no seguir con los procesos que la autoridad nos requiere.
Sí, definitivamente. Tenemos que dar seguimiento.
Sí, así es.
Pues, maestra María del Socorro Fonseca Arámbula, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa.
No, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya servido de algo la información.
Totalmente, claro que sí. Muchísimas gracias y esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros.
Claro que sí, a sus órdenes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues ya escuchábamos a la maestra María del Socorro Fonseca Arámbula, coordinadora de la carrera de Contaduría Pública del Centro Universitario de la Ciénega, con un excelente tema, con una excelente explicación sobre nuestras obligaciones fiscales. Vamos a seguir platicando de este tema. Vamos a un corte de estación. Regresamos.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
De acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, SAT, algunos de los derechos de las personas contribuyentes son el derecho a obtener tu devolución, el cual consiste en que cuando tengas saldo a favor, podrás solicitar las devoluciones que te correspondan. Esto ocurre cuando al efectuar el cálculo de tus impuestos, resulta que pagaste más de lo que debías, por lo que puedes solicitar ante el SAT que te sea devuelta la cantidad. Derecho a la información y asistencia, en el cual tienes derecho a recibir de las autoridades fiscales la información que te resulte útil para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios que te ayuden a cumplir con tus obligaciones. El derecho a corregir tu situación fiscal, en el cual Antes de que se cierre una auditoría a tu cargo, podrás ofrecer documentos y comprobantes que permitan aclarar tu situación fiscal. Si después de que fueron examinados por la autoridad que te está revisando, se determina que existen diferencias entre lo que declaraste y lo que se comprobó durante la auditoría, puedes corregir tu situación y pagar las diferencias a tu cargo antes de que se emita la resolución o finalice el procedimiento. Algunas de las obligaciones de los contribuyentes, de acuerdo al SAT, son dar de alta la clave única, alfanumérica o RFC, expedir comprobantes fiscales, llevar contabilidad, presentar declaraciones y pagos mensuales y declaración anual, entre otras obligaciones. De acuerdo al diario El Financiero, el Servicio de Administración Tributaria modificará diversas disposiciones tributarias, como la obligatoriedad para que todas las personas físicas mayores de 18 años tramiten su Registro Federal de Contribuyentes, RFC, la vigilancia de los depósitos, en los que los bancos deberán reportar al SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente, los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos que recibe el cuentahabiente. El régimen significado de confianza, donde habrá serie de medidas con las que el gobierno federal pretende simplificar el pago de impuestos sobre la renta, ISR, y reducir los costos de cumplimiento, especialmente entre los pequeños contribuyentes, sin necesidad del apoyo de terceros, y modificaciones al impuesto al valor agregado, IVA, donde habrá nuevos productos a la tasa del 0%, como son productos de higiene menstrual y en alimentos para animales.
Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, ya para despedirnos. En el control operativo y en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Lo invito a que siga en la sintonía del 107.9 de FM. Nos escuchamos, que tenga muy buen día. Hasta la próxima.
Cinefilia en De Hecho y de Derecho.
The Firm, sin salida. Es la historia de Mitch McDear, un joven abogado asesor de impuestos, quien, movido por el deseo de olvidar su pasado, se ha mudado con su esposa a Memphis, donde trabajará en un prestigioso bufete, involucrado en una historia de dinero, paraísos fiscales, extorsiones y asesinatos, implicándose en un peligroso dilema entre el FBI y la mafia. Dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por Tom Cruise.
De Hecho y de Derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De Hecho y de Derecho.